Muy buenas tardes. Cuando son las dos, estas son las informaciones en Radio Martí. La censura y la represión cultural en Cuba es un tema de debate en el Oslo Freedom Forum, que se celebra del 27 al 29 de mayo en la capital noruega. Yolanda Huerga habló con uno de los participantes.
El importante evento mundial Oslo Freedom Forum tocará el tema de la censura y la represión cultural en Cuba. Para ello se encuentra en la capital noruega Henry Lazo, el EQY.
Y fui escogido como artista crítico del país a este evento para exponer una tesis de todo lo que es la represión cultural en Cuba y expresar todas mis inquietudes sobre el arte crítica y cómo violan el derecho del artista, ya que en Cuba no puedo expresar mi arte, ya que en Cuba no puedo pararme en un escenario.
La Conferencia de Derechos Humanos comenzó este lunes con más de 1,000 participantes de casi 40 países, auspiciada por Human Rights Foundation, una organización que tiene su sede en Nueva York.
Voy a comentar 349, la ley que han dejado en el aire y las intenciones que tienen con esa ley, que lo que comentan muchos abogados estatales en Cuba es que todo aquel que exprese arte en contra de su supuesta revolución va a ser encarcelado 3 años de privación de libertad.
En el evento participan otros activistas cubanos como Rolando Pupo Carralero y Ana Rosa Tamayo, junto a Henry Lazo, quien cumplió un año en prisión luego de que lanzara su canción Un Rey Falso en una crítica abierta a Fidel Castro.
La situación que pasé en Cuba como preso político, ya que estuve encarcelado desde que hice la canción Un Rey Falso, como ahora se encuentra un hermano lucha, Michael Osorbo, preso y muchos más.
Desde expertos en tecnología que promueven la libre expresión en los países occidentales hasta disidentes políticos que viven en regímenes totalitarios como Cuba o Corea del Norte, los asistentes están comprometidos a encontrar formas de propagar la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el diplomático checo Filip Burm, quien trabajó en la Embajada de la República Checa en La Habana, recibió el premio a la diplomacia comprometida en Cuba por su respaldo a la sociedad civil independiente y su compromiso con la democracia en la isla. El reconocimiento lo otorga el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Buenos Aires. Durante la entrega del galardón, Burm dijo que había sido un privilegio conocer a los activistas cubanos y que está orgulloso de que su trabajo en Cuba ha sido apreciado. Filip Burm es reconocido por la oposición y la sociedad civil cubana como un diplomático que demostró durante su tiempo en la isla entre el 2014 y 2018 interés por proteger a los activistas de la represión desatada por el régimen comunista. Y el desabastecimiento y los altos precios de los alimentos están entre las mayores afectaciones que padecen los cubanos de la isla. Así lo ponen de manifiesto estas opiniones recogidas en la zona oriental por activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
La comida, que eso es lo principal. La comida, y quisiéramos que esto se arreglara un poquito más.
A mí, lo que me afecta a mí, los precios de las cosas, ejemplo, de las comidas, que están muy caras, pero no ejemplo, en la bodega, sino en los particulares, que miren, el precio está demasiado alto. Eso es lo que...
Nos afecta a todos. Ahora los precios.
El dinero no alcanza porque todo está caro y todo está subiendo como le puso.
Los productos subieron, los precios subieron, por la situación que tenemos y a todos nos afecta, a todos, eso sí.
La economía está apretando, los productos están altos y el salario está bajo.
Bueno, mi vida, el problema que más afecta es la economía, no hay dinero, el hambre que se está pasando.
La comida, la ropa se ha perdido, de todo, la alimentación.
Y pasando a otras informaciones, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunieron este domingo en Moscú y ambos señalaron que es inaceptable la presión que ejerce Estados Unidos contra los dos países. Ambos criticaron el título tercero de la ley Helms-Burton, entre otros asuntos. Estados Unidos mantiene sanciones contra el régimen cubano, pero permite la venta de alimentos y el envío de ayuda humanitaria y remesas, entre otras transacciones. Las sanciones a Rusia son en respuesta a acciones ilegales como la ocupación de Crimea, la interferencia en las elecciones de Estados Unidos y la violación de las restricciones impuestas por por la ONU sobre Corea del Norte. Y por su parte, Estados Unidos exigió nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro la libertad de los presos políticos. En un comunicado de prensa divulgado el pasado sábado, el Departamento de Estado recordó los casos de Edgar Zambrano y Roberto Marrero. Edgar Zambrano es un legislador y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Aunque fue arrestado hace casi 3 semanas, no ha podido reunirse con su familia o abogado. Roberto Marrero, abogado y jefe del gabinete del presidente interino Juan Guaidó, fue arrestado hace 2 meses. En Venezuela hay alrededor de 800 presos políticos. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Este es un programa especial y su propósito es sumarnos e invitarlos a ustedes a sumarse a la conmemoración del Día de los Caídos o Memorial Day en Estados Unidos. Un día escogido por el pueblo norteamericano para recordar a sus compatriotas muertos en el campo de batalla y un día que los cubanos podemos utilizar para reflexionar sobre los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra propia historia estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo para que Cuba fuera una realidad más amable que la que ellos conocieron y conocemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros, señoras y señores, cuántos de nosotros somos capaces de detenernos a pensar, aunque solo sea una vez al año, en esos hombres y mujeres que desde el siglo XIX hasta el día de hoy han luchado y perdido sus vidas intentando hacer de Cuba un espacio donde todos sus compatriotas y ellos mismos, ¿por qué no?, pudieran realizarse plenamente, pudieran gozar de suficiente paz y prosperidad para no tener que ir a buscarlas a otros países o vivir y morir soñando con ellas? Pienso, por ejemplo, en Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo, José Martí, José Antonio Echeverría, Pedro Luis Boitel y tantos, tantos otros más y menos conocidos que hasta el día de hoy han muerto en el campo de batalla, en las cárceles, ante el paredón de fusilamiento, en las calles y las costas de la isla, o han sobrevivido sus luchas, pero profundamente lastimados. No merecen que alguna vez Cuba tenga un día para recordarlos. Si prescindimos de su recuerdo, del recuerdo de esos hombres y mujeres, es difícil que la nación cubana se sienta comprometida con ella misma a continuar esas luchas. Y es posible que naufrague en un mar más peligroso que el Caribe en época de huracanes. Un mar que amenaza arrasarnos. El mar de la desesperanza. Amigos, ha sido Whitney Houston interpretando maravillosamente el himno nacional de Estados Unidos. Un himno cuyo título traducido al español podría ser La bandera adornada con estrellas. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿cuándo decidió Estados Unidos conmemorar este día? La tradición surgió a partir de la terrible guerra civil que ensangrentó a este país entre 1861 y 1865. La primera conmemoración tuvo lugar ese mismo año, 1865, en Charleston, en el estado de Carolina del Sur. Pero apenas 3 años después, 27 estados se unieron a la conmemoración en 133 cementerios. En 1869, los cementerios ya sumaban 336. La conmemoración acabó dando origen a un fin de semana largo, un fin de semana feriado, en el que no solo se visitan los cementerios y se recuerda a los hombres muertos por defender los valores de este país, sino donde también hay reuniones familiares, fuegos artificiales, deportes, visitas a las playas y donde alguna gente también sale de compras a pasear por los centros comerciales. Más que un día de duelo, el Día de los Caídos o Memorial Day ha venido a ser en Estados Unidos un día de paz, ¿verdad? Y un día de recordación sencilla, un día de fraternidad entre todos los norteamericanos. Aunque uno sea un desterrado, aunque su patria sea otra, amigos, es hermoso vivir en un país así. Ha sido Celine Dion, amigos que nos escuchan, interpretando God Bless America, es decir, Dios bendiga América. Yo diría, quizás, que el segundo himno nacional de Estados Unidos. Una bella canción. No hay Día de los Caídos o Memorial Day que yo no piense en un poema de José Martí. Sí, un poema que no tiene título, pero al que la tradición ha decidido referirse con una frase que aparece en él. Y esa frase es Claustros de mármol. Es el penúltimo poema del libro Versos sencillos y es un poema totalmente distinto a los otros que aparecen en este libro. Es un poema cuyo protagonista es un grupo de estatuas de mármol que de pronto cobran vida. ¿De estatuas de quiénes? Bueno, de estatuas de los héroes de un país. Escuchen lo que ha escrito Rafael Rojas, el destacado historiador cubano exiliado en México, a partir de estos versos de José Martí y de esa idea de una galería, de un claustro con estatuas de mármol, estatuas de un grupo de héroes. La conexión de Martí con la tradición republicana de Estados Unidos es muy intensa, y el mármol, que los norteamericanos toman directamente de la Roma antigua, el mármol como piedra de panteones y monumentos, nos conduce a la idea cívica fundamental de Martí, el culto sobrio, humilde a los héroes, y sobre todo, la idea plural del panteón, los padres fundadores, Grant, Lincoln, la República, dice Rafael Rojas, una vez más, como antípodas de la monarquía. Es decir, la República como lo opuesto al poder absoluto. Al terminar de leer este poema titulado así, Claustros de Mármol, uno tiene la sensación, amigos, de haber recorrido un mausoleo, la sensación de haber seguido a Martí en una visita a unas salas o galerías donde las estatuas expuestas son las de los héroes de una nación que bien podría ser Cuba. Una Cuba donde las cosas no van bien. El poema está tan admirablemente elaborado que uno se queda también con la sensación, después de leerlo, de que está hecho, más que de papel y tinta, de mármol. Que las palabras son fragmentos, pedazos de mármol. Escuchen la primera estrofa de este poema. Sueño con claustros de mármol donde, en silencio divino, los héroes de pie reposan. De noche, a la luz del alma, hablo con ellos. De noche, están en fila. Paseo entre las filas, las manos de piedra les beso. Abren los ojos de piedra, mueven los labios de piedra, tiemblan las barbas de piedra, empuñan la espada de piedra, lloran, vibra la espada en la vaina, y mudo les beso la mano. David Phelps, amigos, interpretando otra canción patriótica norteamericana, América la Bella. Otra hermosa canción, señoras y señores. Antes de continuar con el poema de Martí, yo quiero volver brevemente a esa primera estrofa que acabo de leerles, porque vale la pena detenerse en ella. Todos los versos son versos de 8 sílabas. De 8 sílabas. Pero a veces uno pierde la sensación de que lo son. ¿Por qué? Porque Martí ha encabalgado esos versos. Nos obliga en la lectura a continuar leyendo al próximo verso sin hacer pausa al final de ese verso anterior. Sueño con claustros de mármol donde, en silencio divino, los héroes de pie reposan. De noche, a la luz del alma, hablo con ellos. De noche. Es decir, que Martí conversa con esas estatuas. Están en fila. Paseo entre las filas. Las manos de piedra les beso. Abren los ojos de piedra. Miren ustedes cómo al final de algunos de estos versos lo que hay es un verbo, obligándonos a continuar leyendo la línea, ¿no? Y dándonos la impresión de que estamos caminando con él. Abren los ojos de piedra, mueven los labios de piedra, tiemblan las barbas de piedra, empuñan la espada de piedra, lloran. Vibra la espada en la vaina. Obviamente, lo que Martí les está contando a estas estatuas, a estos héroes, los conmueve, los enfuria, y ya hay uno que quiere empuñar la espada, una de esas estatuas. Mudo, dice Martí, les beso la mano.
Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia.
And Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia.
Señoras y señores, es Ray Charles interpretando Georgia on My Mind. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes. Espérennos.
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I
say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando un programa especial con motivo del Día de los Caídos o Memorial Day. Ha sido John Denver, señoras y señores, un excelente cantante norteamericano interpretando una hermosa canción titulada Country Roads, es decir, Caminos del Campo. Digamos que la frase que se repite en la canción puede decir en español más o menos lo siguiente: Caminos del Campo, llévenme a mi hogar, al sitio al que pertenezco o donde debo estar, West Virginia, a la madre montaña. Caminos del Campo, llévenme a mi hogar. Esa es más o menos la idea de esta hermosa canción que gozó de una enorme popularidad en Estados Unidos. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán por estar aquí con nosotros y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido también, que siempre está conmigo en casi todo lo que hago en esta emisora. Gracias, muchas gracias a los dos. Estamos hablando hoy, señoras y señores, del Día de los Caídos, como ya saben, y yo he querido leerles un poema de José Martí titulado Claustros de Mármol. titulado así por la tradición, porque realmente Martí le dio un número al poema, no le dio un título. Y es este poema donde Martí cuenta cómo él sueña internarse por una galería, por un claustro, donde hay varias estatuas de los héroes de un país, donde comienza a hablar con ellos, y al escuchar esos héroes, lo que Martí les dice, se emocionan, se enfurecen e incluso vibra la espada que ya empuñan. Martí, sin embargo, se limita a besarles la mano. Y les decía que es un poema curioso, porque aunque todos son versos de 8 sílabas, escúchenlos y cuenten para que ustedes vean que no me equivoco. Están en fila paseo, entre las filas las manos, los ojos de piedra mueven. Todos son versos de 8 sílabas, pero Martí, para crear un movimiento en el poema, termina cada uno de esos versos con un verbo, obligándonos a saltar al próximo verso inmediatamente. No podemos leer el poema diciendo, están en fila paseo, entre las filas las manos. No tiene sentido. Uno tiene que decir, están en fila paseo, entre las filas, las manos de piedra les besos, abren los ojos de piedra, mueven los labios de piedra, tiemblan las barbas de piedra. Y eso le añade al poema una vivacidad, un dinamismo muy especial. Nada, ahí tienen ustedes a Martín, un claustro, donde parecen estar estas estatuas, unas estatuas, insisto, que al escuchar lo que Martí les cuenta cobran vida. Pero Martí dice algo más. Escuchen. Hablo con ellos de noche. Están en fila. Paseo entre las filas. Lloroso me abrazo a un mármol. Oh, mármol. Dicen que beben tus hijos su propia sangre en las copas venenosas de sus dueños, que hablan la lengua podrida de sus rufianes, que comen juntos el pan del oprobio en la mesa ensangrentada, que pierden en lengua inútil el último fuego. Dicen, oh mármol, dormido, que ya se ha muerto tu raza. Échame en tierra de un bote, es decir, de un golpe, el héroe que abrazo. Me hace del cuello, barre la tierra con mi cabeza, levanta el brazo le luce lo mismo que un sol, resuena la piedra, buscan el cinto las manos blancas, el zoclo saltan los hombres de mármol. ¿Qué es un zoclo? Un zoclo es la parte, el pedestal donde está una estatua, la base donde está una estatua. ¿Y qué nos está diciendo Martí? Que a medida que él les dice lo que está pasando en su país, que bien pudiera ser Cuba, donde muchos cubanos se hacen aliados de las autoridades que ensangrientan la isla, que allí pierden en lengua inútil su último fuego, que solo hablan y hablan y hablan, esos compatriotas suyos, dicen, oh mármol dormido, que ya se ha muerto tu raza. ¿Y qué pasa? Que el héroe al que se ha abrazado Martí lo echa en tierra de un golpe, lo agarra por el cuello, lo arrastra, levanta el brazo, la piedra resuena, y de repente saltan de esos pedestales, de esas bases, los héroes de mármol. ¿Para qué? Para hacer lo que la gente de ese país no es capaz de hacer. Señoras y señores, es una canción norteamericana de principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX. Bellamente interpretada por el coro del Tabernáculo Mormón. Un coro extraordinario. Ya ven ustedes cuán lejos y cuán cerca nos ha llevado esta conmemoración del Día de los Caídos. Pero hablábamos de la heroicidad, ¿verdad? De los héroes. La historia de Estados Unidos está llena de héroes. Y yo quiero, para volver a nuestro punto de partida, recordar por lo menos a uno de ellos. A un joven que del campo de batalla, escuchen esto, saltó al cine e hizo más de 40 películas entre 1948 y 1969. Y me refiero a Audie Murphy, un actor a quien algunos de ustedes, amantes del viejo cine norteamericano, quizás recuerden. Murphy nació en 1925, falleció en un accidente de aviación en 1971 y fue el soldado norteamericano más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Murphy venía de una familia muy humilde y fue rechazado por el cuerpo de paracaidistas del ejército, escuchen esto, por su baja estatura y su delgadez. Audie Murphy medía 5 pies y 5 pulgadas y pesaba 112 libras. Es imposible leerles a ustedes hoy todas y cada una de las condecoraciones recibidas por este hombre. Suman 33. Y entre ellas se encuentra la condecoración más alta a la que puede aspirar un soldado norteamericano. ¿Y cuál es esa condecoración? La Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos. La Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos. El texto que explica la concesión de esta medalla a este hombre, Audie Murphy, dice lo siguiente. El segundo teniente Murphy estaba al frente de la Compañía B cuando esta fue atacada por 6 tanques y varias oleadas de infantería. El teniente Murphy ordenó a sus hombres que se retiraran a las posiciones preparadas en los bosques mientras él permanecía en su puesto de mando al frente dando instrucciones a la artillería por teléfono. Detrás de él, a su derecha, uno de nuestros cazatanques recibió un impacto directo y comenzó a incendiarse. La tripulación de este vehículo se retiró a los bosques. El teniente Murphy continuó dirigiendo la artillería que aniquiló a gran parte de la infantería enemiga que avanzaba. Con los tanques enemigos al frente de su posición, el teniente Murphy solo trepó en el cazatanques que se incendiaba con el peligro de que estallara en cualquier momento y empleó su ametralladora calibre 50 contra el enemigo. Estaba solo y expuesto al fuego alemán por 3 lados, pero sus disparos mataron a docenas de alemanes y detuvieron el ataque de infantería. Los tanques enemigos, al perder el apoyo de la infantería, comenzaron a retroceder. Todo esto, señoras y señores, por la valentía de este muchacho, Audie Murphy, que medía 5 pies y 5 pulgadas y pesaba 112 libras.
Yeah. and wake up where the clouds are far behind me. And troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
es el Josh Groban, un cantante norteamericano actual, joven, interpretando una de las grandes canciones de Estados Unidos, Over the Rainbow, ¿no? Más allá del arco iris. Este texto donde se describen las razones por las cuales Audie Murphy, ese soldado del que venía hablándoles, recibió la distinción más alta a la que puede aspirar un soldado norteamericano, termina diciendo: durante una hora, los alemanes intentaron con todo el armamento disponible eliminar al teniente Murphy. Pero él continuó con su posición, en su posición, y acabó con una escuadra que trataba de flanquearlo por la derecha. Los alemanes se acercaron hasta las 10 yardas de él solo para ser ahuyentados por su fuego. Recibió una herida en la pierna, pero no le hizo caso. Y continuó su pelea solitaria hasta que se le agotó la munición. Entonces regresó a la compañía, rechazó la atención médica y organizó un contraataque que forzó a los alemanes a retirarse. Su dirección del fuego artillero barrió con muchos enemigos, mató o hirió a cerca de 50. El indomable coraje del teniente Murphy y su rechazo a ceder una pulgada de terreno salvó a su compañía de ser rodeada y destruida y permitió al ejército continuar en poder de los bosques que habían sido el objetivo del enemigo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Amigos, es Louis Armstrong interpretando esa preciosa canción titulada ¿Qué mundo tan maravilloso?
Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Otro héroe norteamericano de la Segunda Guerra Mundial, señoras y señores, fue John Basilone, un joven de ascendencia italiana, de ahí el apellido, nacido en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, en 1916 y muerto en el frente de guerra en 1945. Basilone fue un infante de marina que recibió su medalla de honor por sus acciones en Guadalcanal. Fue el único infante de marina en la Segunda Guerra Mundial que recibió la medalla de honor y la Cruz Naval. El texto que explica la concesión de la medalla de honor dice lo siguiente: a John Basilone, por su extraordinario heroísmo y gallardía en su acción contra las fuerzas enemigas japonesas, sobre y más allá del llamado del deber, mientras servía en el primer batallón de infantes de marina en el área de Lunga, Guadalcanal, Islas Salomón, el 24 y 25 de octubre de 1942, mientras el enemigo golpeaba las posiciones defensivas de los infantes, el sargento, a cargo de dos secciones de ametralladoras pesadas, combatió valientemente para detener el salvaje y determinado asalto en un brutal ataque frontal con los japoneses que blandían sus armas con granadas y fuego de mortero. Uno de los grupos del sargento Basilone, con sus servidores, fue puesto fuera de combate, dejándole con solo dos hombres para continuar la lucha. Llevando una ametralladora extra en su posición, la puso en acción y entonces, bajo continuo fuego enemigo, reparó otra arma y la manejó personalmente, manteniendo su línea valerosamente hasta que llegaron los refuerzos. Un poco después, con los niveles de munición sumamente bajos y las líneas de suministros cortadas, el sargento, con gran riesgo de su vida y encarando los continuos ataques enemigos, se abrió camino a través de las líneas hostiles para ir por munición, contribuyendo en gran medida a la virtual aniquilación de un regimiento japonés. Su gran valentía personal y su valiosa iniciativa mantuvieron las más altas tradiciones del servicio naval de Estados Unidos. Sí, señoras y señores, con la marcha Estrellas y Franjas para Siempre, vamos a poner fin al programa de hoy, con el que hemos querido conmemorar el Día de los Caídos, o Memorial Day, en Estados Unidos. Es importante que los pueblos no olviden a sus héroes y mucho menos que no cedan a la infamia de menospreciarlos. Los héroes son una prueba de que no todo entre nosotros es sinónimo de mediocridad. Y a veces, en los tiempos más difíciles, son nuestra única esperanza. Hasta pronto.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.